buen día, un placer saludarte.
¿Vas a ser el candidato a vicepresidente, senador?
No sé, qué puede ser. es una idea que surgió hace tiempo como una alternativa en la búsqueda de acuerdos electorales de unidad, ¿verdad? Pero la candidatura, uno no depende de uno, depende de circunstancias y la legitimidad que te tiene que dar el acuerdo de las organizaciones a las cuales pertenece o representás, digamos, ¿verdad? O sea, mi candidatura es un nombre que se baraja, porque bueno, no tampoco voy a hacer modestia falsa, soy una de las personas que más destaque tiene por el sector de Avanza País, ¿verdad? Pero no, soy la única persona.
A ver, ¿y cuáles son las condiciones que menciona tienen que darse, senador, para que su nombre finalmente esté en la chapa?
Que haya acuerdos y que el político y eso está convalidado por la voluntad de las organizaciones, ¿verdad? Y que además una candidatura también tiene que orientarse hacia pensar un poco cuál sería la receptividad en el electorado. Sí, porque una organización puede decir, bueno, yo le quiero llevar a Adolfo, pero resulta que yo no traigo ni dos votos, entonces sería una mala elección, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo ese proceso hay que dejárselo hacer a las organizaciones políticas que son finalmente a lo que uno responde, ¿verdad? Y a las preferencias de la ciudadanía y aceptación de la ciudadanía que se puede anticipar de alguna forma con encuestas, con relevos de opinión pública, con comportamiento de la gente en actos políticos o de otro tipo, ¿verdad?
¿Y tu candidatura podría correr cuando hablas de que exista acuerdo entre los distintos movimientos políticos de la oposición? ¿Eso puede incluir también al Frente Guasú o no?
Sí, si el Frente Guasú está en la integración de un arco de alianza o de concertación amplio, por supuesto, va a incluir también al Frente Guasú, ¿verdad? Que los partidos del Frente Guasú, porque también el Frente Guasú en general es una unidad muy fuerte de criterio y de acción, pero no te olvides que hay varios partidos diferentes también que tienen también en algún momento hacen valer sus propios criterios, ¿verdad? Entonces es un proceso complejo, ¿verdad? Es un proceso, hay muy pocas figuras en Paraguay electoralmente hablando que no tengan ningún cuestionamiento, digamos, ¿verdad? En cuanto a los sectores a los que representan. Este es el caso de los que están compitiendo en la interna del Partido Colorado, que ya, digamos, los dos están claramente definidos en cuanto a qué apoyo cuentan, ¿verdad? Pasa también a la interna del Partido Liberal en gran medida en torno a algunas figuras, ¿verdad? Pero no, eso no lo dice todo. El acuerdo es eso, justamente acuerdo, ¿verdad? Hay que hablar, hay que ponerse de acuerdo, hay que coincidir y sobre todo hay que trabajar todos juntos después, ¿verdad?
Sí, te preguntaba, senador, porque entiendo que hay serios cuestionamientos que tenés hacia la actitud asumida, sobre todo por el Frente Guasú en el momento de esta pseudo-alianza o alianza que han tenido con el sector cartista en los últimos meses, ¿verdad?
Sí, eso fue, digamos, se consolidó en el proceso, en la enmienda que está dejando secuela. Y yo, a ver, lo que yo creo que los sectores de oposición, y más aún los que se definen como progresistas, no pueden evadir las responsabilidades por los hechos anteriores, incluso los recientes, con más razón, y pretender eludirlos en la conversación sobre el futuro. Es decir, la característica de sectores políticos maduros es el de acoger la crítica y no descalificar al que critica. Si entramos en esa cuestión de que tenemos que ser fieles a un partido político como se puede, tiene que ser una religión, estaríamos retrocediendo seriamente en la calidad de nuestra política, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que ese es un vicio que tenemos en todos los sectores. En todos los sectores hay la tendencia a poner como se decía antes, la tierrita bajo la alfombra y seguir caminando por encima. Y eso, más tarde o más temprano, tiene consecuencias en el entendimiento y en la gestión, ¿verdad? Y no podemos darnos el lujo de pretender conducir el país si no tenemos una actitud clara y constructiva aprovechando la crítica. Yo soy una persona crítica, no hago concesiones ni a principios ni a valores. Y eso a veces me cuesta algún tipo de cuestionamiento, ¿verdad?
Ahora, senador, ¿cómo separarse un poquito de esa, de ese debate o esa polémica que se genera en torno a posturas asumidas en determinado momento político? Cuando al propio llanismo, por ejemplo, o a el cartismo, se lo criticaba por la postura asumida en aquel juicio político del 2012, para que el propio Frente Guasú se termine aliando con esos mismos sectores o con sus mismos verdugos, hoy parece que queda asignada en este sector político en particular esa especie de incoherencia en su actuar político. Si ustedes como oposición también, digamos, actúan en el mismo sentido, es decir, volviendo también a nuevamente aliarse con el Frente Guasú, ¿no va a quedar también sobre la oposición esa especie de estigma? ¿Se volvieron a aliar con aquellos con quienes hace 2 meses se andaban acusando de quebrantadores de la Constitución?
No, y en la medida que nos hable claramente y se asuman las responsabilidades, sería una cosa muy... no estaría bien, digamos, ¿verdad? Porque en la política y como en la vida se cometen errores, ¿verdad? La diferencia entre las personas o las organizaciones maduras es cómo se asumen esos errores, ¿verdad? Y sobre todo cómo se clasifican las infracciones. No es lo mismo haber cometido un error político sin salirse de la ley que haber hecho actuaciones que son francamente contrarias a la ley, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, o la Constitución, que esos son los principios fundamentales. Yo personalmente creo que el primer acuerdo que tenemos que hacer en el Paraguay, porque es lo más dañado que hay hoy día, es recuperar la institucionalidad, o sea, el someternos todos a reglas de juego, la regla de juego que nos den garantía sobre un proceso pacífico y defendible, digamos, en el futuro. Uh-huh. Ahora, ¿por qué? Porque eso también hace a nuestra confiabilidad. Porque si decimos, bueno, este sector protagonizó ciertas cosas que son desde el punto de vista de las reglas básicas del juego, o sea, de la Constitución, transgresiones muy graves, ¿cómo va a reclamar después confianza política para el futuro? O sea, si yo te robo hoy, ¿verdad?
Claro.
De tu billetera, ¿cómo vas a confiar en que te puedes asociar conmigo y que no te voy a volver a robar? Y más aún cuando yo digo, no, robar está nomás luego bien cuando se trata del fin de semana, por decirlo de cosas, ¿verdad? Uh-huh. No, yo te digo, de luna a viernes se roba, o sea, el domingo se roba nomás luego, ¿verdad? Entonces, eso no es la forma correcta de asumir los problemas. Hay que asumir los errores. Y cuando se coteja algo, cuando se discute algo, hay que hablar sobre la categoría de cada problema. Te pongo un ejemplo. Suponete que vos tengas un problema con el gobierno. Uh-huh. Vos medio de prensa, ¿verdad?
Sí.
¿Y donde el ¿Por qué? Porque el gobierno cercenó de una manera impropia, incorrecta, la libertad de prensa. Uh-huh. No puede venir el gobierno a decir, para evadir esa discusión. Pero vos también dijiste una grosería en un programa. Son cosas de niveles muy diferentes. Decir una grosería puede ser de mala educación, de callejinato, pero no es una violación a un derecho constitucional.
Claro.
No se te puede poner en igualdad de condiciones, como si fuera un toma y daca, una infracción menor por una infracción grave. No puedes decir un tipo que mata en la calle por exceso de velocidad, que tiene un accidente que produce un homicidio, cuando se le cuestiona, pero fulanito también estacionó mal. ¿Me explico?
Claro.
Totalmente. Los dos son infracciones, pero
cuidado, la magnitud es diferente.
A la hora de asumir responsabilidades, son cosas muy diferentes. Entonces, lo que yo le digo siempre a los amigos del Frente Guasú, cuando se enojan porque se les critica, le digo, bueno, ¿quiénes son ustedes para estar indemnes a la crítica? Cuando ustedes son muy activos cuando critican algo, lo cual está bien, ¿verdad? Cuando critican a todo lo que tiene que criticar una fuerza política. Entonces, lo que yo les pido al Frente Guasú es que tengan la madurez de entender cómo funciona la cultura política democrática. Y la responsabilidad de la izquierda históricamente fue uno de los actores políticos y culturales más críticos de la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy día parece que la crítica no se puede, y en ese sentido se han vuelto muy religiosos, muy sacerdotales. No se puede criticar a los dueños de la verdad, de la fe. Bueno, eso tienen que madurar para ser confiables en participar en el proceso democrático. Ese nomás es el problema. Yo le digo entonces, bueno, déjense de descalificar desde el dogma y confrontemos y asumamos las responsabilidades que tenemos. Porque no es lo mismo haber violado la Constitución, atracado el Congreso, destituido a los legisladores que no pueden destituir de cargos de representación del Congreso. Y todo eso, y pretender que porque un día te saludaste con Carter en una fiesta, estás en la misma situación. No es, y ahí no estamos hablando de indicativo ni de indicativo, estamos hablando de conductas que tienen que ver con las reglas del juego fundamental de la democracia. Y tenemos que ganarnos la confiabilidad de que esas conductas van a ser siempre ajustadas a la ley y a los principios. Eso es lo que a mí me califica un poco, me califica bastante. La gente aprecia, aunque esté de acuerdo, en desacuerdo conmigo a veces, de que yo no me pueden señalar que haya hecho algo contra la Constitución, la ley y los principios.
Senador, ¿hay algún plazo que ustedes tienen para ir cerrando acuerdos en torno a tu candidatura?
Bueno, hay un plazo, porque fíjate, está claro una cosa, quien menos habla sobre su candidatura soy yo.
Sí.
¿Verdad?
Está bien.
¿Por qué? Porque otros dirigentes, otros actores, que son los que corresponden, están discutiendo todo esto todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de que yo sea candidato con Efraín Aleve. Yo con Efraín Aleve hablo hace 2 meses. Uh-huh. ¿Me explico? No, porque no tengo nada que hablar personalmente con él, no porque no quiera hablar. No, con Efraín no tenemos nada que hablar porque no es una opción personal, ¿verdad? Son las conducciones de los partidos y yo eso respeto mucho. Yo respeto la institución política democrática por excelencia, que es el partido, el movimiento, como quieras llamarle, pero lo que es un grupo organizado con criterio propio y con dirección autónoma. Bueno, eso para mí son los principales protagonistas de esta discusión, porque acá no se trata nomás de elegir la fórmula de la chapa presidencial.
Bueno, pero suponiendo, senador, suponiendo precisamente de que esas condiciones se den, los partidos, movimientos políticos de oposición dicen, mira Adolfo, nos dimos cuenta que sos la mejor opción, tenés buen caudal electoral, sos la figura que tenés buen perfil como candidato, me parece que tenés que serlo. Pero si vienen y te dicen eso, faltando 2 días para las elecciones internas, y, sí, muchachos, me lo han dicho esto hace 3 meses atrás, ¿verdad?
Vos conocés eso que cantábamos en las escuelas, o lo citábamos, yo soy paraguayito, le quiero a mi nación, papá,
¿sí?
Papá lo dijo, un beso de mamá mi corazón,
claro, claro.
Eso, y también a la improvisación, esa es la característica.
Ahí está.
El ultimaorismo, ¿verdad? Y
por
la
eso.
Improvisación son problemas, y son realidades que hay que asumir, a veces decisiones que hay que tomar 10 minutos antes, se toman 10 minutos antes del hecho, cuando tenía que haberse tomado 10 horas antes, ¿verdad? Pero ese es un problema nomás luego de nuestras características, de nuestras características como sociedad, ¿verdad? Yo siempre digo, a veces voy a otros países y hablo con los dirigentes de los partidos democráticos y te dicen, mira, nuestra lista de posibles candidatos a presidente de la República para los próximos 15 años son más o menos estas 10 personas que son las que están descollando políticamente, las que tienen liderazgo, las que tienen tal cosa, tal cosa, y algunos de estos llegarán, otros no, pero tienen como una hoja de ruta marcada en términos de programa, en términos de alianzas y en términos de liderazgos.
Amén, fantástico.
Ahora,
y eso nosotros, desgraciadamente, nosotros no tenemos. Pero ¿quién hubiese pensado hace 6 meses que Santiago Peña podía ser candidato a algo más, ni a presidente excepcional?
No, es cierto.
Eso es una realidad, no habla ni bien ni mal de eso. Él no era un actor político de primera magnitud para representar a Colorado.
No, claro, se hablaba de Riera, de Aliana.
De Aliana, de Riera, del mismo Carte que peleaba por su reelección, de Juana Fara, de todo. Y un día, ¡pum!, sale Santiago Peña y ahora es un ídolo, ¿verdad? Bueno, eso te habla de deficiencias en nuestra cultura. Y nadie sabe lo que piensa Santiago Peña. Yo que le presto atención a la segunda línea, a la letra chica, digamos así, del discurso, bueno, yo creo que hace que discutir muchísimo y no quedarnos en el libro de ahí, si se casó joven o si estudió o no sé qué cosa en Estados Unidos. Pero ideológicamente, Sandrino Peña es una cosa que nadie está analizando, ¿verdad? Ni previendo las consecuencias que va a tener si él llega a ser presidente de la República. No solamente en la conducción de la nación y el Estado, sino además ¿cómo se llama? La propia historia del Partido Colorado. Yo anoche escuché, lastimosamente no escuché toda la entrevista porque llegué tarde, pero escuché la conversación con Enrique Vargas Peña, un programa que tiene Enrique y otro más allá en la regla de Vigo.
Sí, sin límite.
Bueno, sin límite, ahí está. Y mirá que una lectura serena, madura, culta sobre todo, ¿verdad? Que de las palabras de Taito son para preocuparse en serio.
¿Y qué cosas te preocupan, senador?
Sus nociones de Estado. Sus nociones... conceptos muy vulgares, muy simples, nada elaborado, no respaldados por cultura política y menos aún jurídica. O sea, él se postula como un jefe de Estado, y un jefe de Estado tiene que ser algo más que un buen técnico que sea de la contabilidad del banco o programa de agricultura o sea, temas, los llamados temas técnicos, ¿verdad? Uh-huh. Ni siquiera un buen jurista, o sea, ni siquiera un buen abogado está calificado para ser un estadista si no tiene nociones de Estado. Entonces, cuando él habla, por ejemplo, de la responsabilidad del Parlamento con respecto a lo que ocurrió, cuando no entiende ni atrás ni adelante, por ejemplo, que lo que él está defendiendo en materia de vetar el presupuesto es algo que no se puede hacer, no se puede vetar el presupuesto, una lectura elemental, básica, de escuela primaria. Y hay que entender por qué. Él no entiende que el presupuesto no es una ley ordinaria, por ejemplo. No entiende que tiene en juego soberanías y potestades indelegables. Es decir, entonces, o no entiende, yo creo que no entiende, honestamente yo creo que no entiende. A mí me preocupa mucho, porque ahí pondríamos en manos de alguien la conducción del Estado republicano que no tiene ideas republicanas. ¿Me explico? Y eso es lo que hay que discutir en serio en una campaña. Y no se discute eso en serio, se discute si los jovencitos están contentos, si van a ir a ver, a pagar de mil a mí o no, para verle lo chulo que es, etcétera, etcétera.
¿No? Y debe ser, senador, perdón, un sector, no sé si minoritario, pero un grupo pequeño de electores el que debería o el que se hace ese tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Habría que ver, yo tengo mis dudas, mis serias dudas, con que gran parte del electorado se haga tan siquiera, ¿verdad? O tenga tan siquiera una duda respecto a ese tipo de cosas. En realidad miran otras cuestiones, ¿verdad?
No, pero lo que pasa es que la conciencia colectiva se hace con un proceso colectivo. No, es nomás lo que pasa en la cabeza de cada uno en forma aislada y desconectada. O sea, yo me voy a poner como ejemplo para no herir ninguna susceptibilidad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, creo que si yo tuviera una propuesta de reforma constitucional, que es un tema que a mí me interesa mucho. Uh-huh. O sea, yo no puedo pretender que todos los ciudadanos tengan la misma capacidad por sí mismos de entender, incluso mis colegas abogados, incluso ministros de corte. Uh-huh. O sea, no es un problema de estratificación social simple. Yo creo que hay grandes abogados que en esa materia no entienden nada ni atrás ni adelante. Como hay de repente campesinos que lo entienden bien y otros que no entienden bien. Para eso están los órganos colectivos. Lo que a mí me va a permitir que se me entienda bien, que ese jurista que no me entiende, es que el Colegio de Abogados, la comunidad jurídica, trabaje colectivamente en la propuesta que yo pueda hacer. De la misma manera que cuando hablo de una cuestión, que trabaje el gremio, el sindicato de trabajadores, los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que cuando te preguntan con suficiencia y con conocimiento del tema y te preguntan lo que es de fondo. Y otros que banalizan la cosa, entonces te preguntan, ¿por qué usted, doctor, usa dos bastones y no uno? ¿Qué sé yo, verdad? Eso
claro.
Es decir, es un proceso colectivo de inteligencia, donde un factor determinante, eso sí tenemos que asumir también como realidad, ¿verdad? Es que nuestra pobreza educativa nos hizo a todos, desde el más encumbrado exponente de la República hasta el último ciudadano común, todos tenemos una ausencia total de eso que llamamos educación cívica. Esa educación básica que tienen que dar en la escuela secundaria para tener una noción común y una base para discutir los temas políticos, por ejemplo. porque no tenemos educación. Es como que mañana tengamos que discutir un tema que tiene una componente matemática, pero una estadística, lo que sea, y resulta que los últimos 60 años no se enseñó aritmética ni nada de matemática. Estaríamos desarmados. Bueno, en materia política, nuestro gran desarme hoy día es el fracaso de la educación cívica y humanista del Paraguay, que tiene ya más de 60 años de callejón sin salida casi, ¿verdad? Uh-huh. Todo eso tenemos que entender. Entonces, para lograr la comprensión de la mayor parte de los individuos, tienen que funcionar la comprensión de los aparatos colectivos, partidos, prensa, sindicatos, movimientos universitarios, asociaciones religiosas, etcétera, etcétera.
Bueno, senador, realmente un amplio diálogo y bueno, vamos a ver en qué termina entonces esta probable candidatura para la vicepresidencia de la República junto al doctor Efraín Alegre. Que tenga un buen día, senador, y tomando en cuenta también de que hoy, si es que hay quórum, hay una sesión bastante importante hoy.
Bastante importante. Y te digo, quiero nomás aprovechar medio minutito más. Esto no es un problema de las ambiciones particulares y personales del señor Adolfo Ferreiro. Estos son procesos de decisión colectiva de los órganos legítimos de conducción política, que son los partidos de movimiento.
Senador, muchísimas gracias.
Adiós, un abrazo.
Era el senador Adolfo Ferreiro hablándonos un poquitito acerca de esta probable candidatura a la vicepresidencia de la República, acompañando a Efraín Alegre. Decía él, bueno, falta hacer...